Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en estas temporadas de frío aquí en los Estados Unidos, pero con mucho calor humano trayéndoles su programa migratorio. Bienvenidos a América desde los estudios de la Red Hispana en el área de Washington, D.C. y muy bien acompañados, como siempre, como cada semana, por nuestro buen amigo, el experto, el superabogado migratorio, don Rafael Borrás.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días a todos nuestros amigos. Un saludo para ti, un abrazo, José. Muy contento nuevamente de compartir este espacio contigo y de contestar las preguntas de nuestra gente.
Fuerte abrazo, mi querido Rafael, y mucho gusto estar aquí porque realmente el tema migratorio, Rafael, se está poniendo candente. No solamente en las elecciones presidenciales, sino también en la frontera entre Estados Unidos y México. Tenemos un muy buen programa para ustedes, pero antes vamos a presentarles las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
La administración del presidente Joe Biden demandó a Texas ante la Suprema Corte de Justicia para que le permitan restablecer el ingreso a un lugar que se conoce como Shelby Park en la frontera entre Eagle Pass y Texas en México. La razón es que elementos de la Guardia Nacional bloquearon el acceso de la patrulla fronteriza, que como sabemos es dependiente del Departamento de Seguridad Interna, DHS, de la Administración Federal. Pues bueno, resulta que el viernes en la noche recibieron una llamada a los agentes de la patrulla porque había una familia en problemas. Una madre mexicana y dos de sus hijos estaban cruzando el río Bravo y estaban en situación de emergencia. El desenlace es que la mujer y los dos niños lamentablemente fallecieron. Y después vino una guerra de acusaciones mutuas. El Departamento de Texas Militar dijo que la familia ya estaba ahogada cuando le llamaron a la patrulla fronteriza, pero la patrulla fronteriza dice que iban a rescatar a otras personas, también a esa familia. Hay una guerra de ver quién tiene la razón. Por lo pronto, la Suprema Corte de Justicia ya tiene el caso en sus manos y tendrá que determinar si debe permitirse el acceso de la patrulla fronteriza a la zona de Eagle Pass, Texas, en el Parque Shelby. 47 acres es una zona por donde ingresan inmigrantes indocumentados. Y número dos, concluyó sin acuerdos la reunión cumbre realizada aquí en Washington en esta semana entre el presidente Joe Biden, líderes republicanos y demócratas del Congreso. El objetivo era tratar de llegar a un arreglo para encontrar una solución al tema fronterizo para poder destrabar la ayuda a Ucrania e Israel. El resultado fue que no hubo acuerdos. Los republicanos insisten en que solamente si se aprueba la iniciativa de ley HR2 podrán votar a favor de Ucrania y de Israel. La iniciativa HR2, como sabemos, incluye algunas de las políticas más duras de la era Trump. Incluye, por ejemplo, la restitución de alguna manera del título 42, la limitación del proceso de asilo, la limitación de la libertad condicional humanitaria conocida como parol, el levantamiento de beneficios para niños migrantes y muchas otras bellezas que quieren los republicanos para los migrantes. Entonces estamos en un impasse, en un estancamiento, y también eso se podría complicar con las negociaciones presupuestales, que si no hay un acuerdo antes del viernes en la medianoche, el gobierno federal de Estados Unidos cerrará sus puertas a partir del primer minuto de este sábado. Y bueno, pues Donald Trump amenaza con sellar la frontera con México en caso de una victoria de 2024. Eso ya es como un disco rayado. Dice que el día uno de su presidencia sí va a ser dictador. Sí va a ser dictador porque su primer acto de gobierno va a ser sellar la frontera con México. Sus propuestas no son nuevas. Lamentablemente, lo que sí está ocurriendo es que tiene mucho pegue entre la base republicana. Ganó de una manera arrasadora las primarias electorales en Iowa con 30 puntos porcentuales de distancia frente a Ron DeSantis y a Nikki Haley. Así que se encamina muy probablemente a ganar la nominación presidencial republicana para las elecciones de noviembre. Y bueno, estas fueron las actualidades migratorias de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Pues el tema de la semana, indudablemente, mi querido Rafael, tú que eres abogado, es esta disputa legal y política, hay que subrayarlo, entre el gobierno federal y el estado de Texas. Texas dice que tiene derecho a hacer cumplir sus leyes migratorias porque está siendo afectado por esta llegada récord de inmigrantes indocumentados a su frontera, muchos de los cuales cruzan hacia Estados Unidos a través de Texas, y por lo tanto le bloquea el acceso a la patrulla fronteriza a territorio federal en la línea limítrofe entre Estados Unidos y México. Estados Unidos se queja ante la Suprema Corte, pide acceso sin ningún tipo de condicionamientos, porque obviamente le compete a ellos, dicen, el ejercer y hacer cumplir las leyes migratorias. ¿Quién tiene la razón?
Entendemos que el gobierno federal es quien saldrá airoso en este pleito, José. La controversia es una que se ha tocado en el pasado sobre aquellos poderes que son inherentes de un Estado y los poderes que son del gobierno federal. Sabemos que aquí un Estado no puede estar haciendo negocios con otros países, un Estado no puede estar imponiendo política migratoria, y el gobierno federal está bastante claro en eso, y por eso están yendo directamente a la Corte Suprema toda vez que se toca o se está tratando de un tema de índole constitucional, de aquellos poderes constitucionales. Nos preocupa mucho porque en adición a eso se ha utilizado una retórica sumamente violenta, una retórica anti-inmigrante, agresiva, que de verdad trastoca todos los cimientos de lo que es la política migratoria del gobierno de Estados Unidos. También tenemos asuntos, ¿verdad?, internacionales aquí, ¿verdad? El gobierno de Texas no puede estar interviniendo de esta manera, incluso con México. Así es que nos preocupa mucho lo que está pasando aquí en la frontera. Entendemos que hay una falta de visión. Estamos sumamente, el gobernador de Texas me parece que está bien retrasado en su conocimiento sobre historia, sobre política y sobre las leyes y sobre los poderes que tiene el gobierno estatal versus los poderes del gobierno federal.
Y ese es solo uno de los casos que tiene en su escritorio la Suprema Corte de Justicia. Como sabemos, también hay una petición de la administración Biden para que se retire el alambre de púas, que en este mismo momento están colocando en la línea limítrofe entre Estados Unidos y México los elementos de la Guardia Nacional de Texas. Salieron en la televisión, estaban muy orgullosos de estar poniendo el alambre de púas. Es otro caso que debe resolver la Suprema Corte, ojalá de manera inmediata. Pero paralelamente, Rafael, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans, que como sabemos, tú eres abogado, es uno de los tribunales más conservadores que existen en los Estados Unidos, le dio una especie de alivio al señor Greg Abbott. Dijo que va a reescuchar esta petición que tiene él para emplazar estas polémicas, controvertidas, boyas a lo largo de la línea limítrofe entre Estados Unidos y México sobre el Río Grande, como se le llama acá, o como le decimos en México, el Río Bravo, porque según él es la única manera de contener el flujo de inmigrantes indocumentados. ¿Qué esperas del desenlace de este caso en la Corte del Quinto Circuito?
Este es bastante peligroso. Le acaban de dar una victoria temporal al gobernador Abbott, y ahora el caso se va a atender ante el pleno de los jueces del Quinto Circuito, of all places, donde uno quisiera tener ese caso. Como bien dices, una corte extremadamente conservadora y que ha emitido decisiones en los pasados 10 años totalmente anti-inmigrantes. Así es que no, nos preocupa mucho el posible desenlace de esta controversia, aunque sabemos que esto es un caso que eventualmente llegará a la Corte Suprema.
Así es, muy probablemente, porque además hay una particularidad, Rafael, tú eres abogado, sabes que es muy pequeño el porcentaje de casos que después de que han sido analizados por un panel de 3 jueces, que en este caso falló en contra de Abbott al reafirmar la decisión que tomó en septiembre pasado el juez federal David Ezra, es muy raro, creo que solamente el 1% de los casos son aceptados para el tribunal en pleno, para la en completo de los 9 magistrados del tribunal. Por una parte eso, y por la otra parte, pues como dices tú, el elemento de que estos son muy conservadores no pinta bien para el gobierno federal.
Así es, José. Y definitivamente el gobierno de Biden debe estar bien claro en que esta pelea el gobernador de Texas la quiere llevar hasta las últimas consecuencias. Así es que yo espero que no vengamos suavecito con estas peleas y que manden personas allí que no conocen bien el tema, porque hemos visto que la administración de Biden también ha sido un poquito tímida en este tipo de pleitos. Así es que esperemos que nos defiendan como se merece.
Exactamente, para febrero se pidieron los argumentos de ambas partes y va a haber un argumento oral en la Corte de Apelaciones en el mes de marzo. O sea que por lo pronto el señor Abbott puede mantener sus muy polémicas boyas en la frontera con México. Y pasando brevemente al tema de la semana aquí en Washington, Rafael, los republicanos muy firmes en que no van a aprobar ningún tipo de paquete suplementario de ayuda de emergencia, a menos que se apruebe básicamente la HR2. Ya mencionamos en qué consiste. ¿Cuál es tu pronóstico?
Está bastante aguantado eso y no creo que vamos a resolver nada del tema migratorio, especialmente en un año de elecciones.
Exactamente. Y además, en el Senado ya están listos con la propuesta alternativa, la bipartidista, aunque según activistas está igual de mala que la primera. Así es. Por lo pronto la piensan dar a conocer la próxima semana. Por lo pronto también en la Cámara de Representantes ya dijeron que está, como dicen en Estados Unidos, death on arrival. O sea, que muerta antes de que llegue a ser considerada por el Pleno. Una gran pelea. Por lo pronto vamos a estar aquí muy pendientes en la red hispana del desenlace aquí en Washington, porque puede impactar el cierre del gobierno federal. Por lo pronto ahí hay un elemento muy importante, que son los pagos del Seguro Social, los pagos de las nóminas de los soldados, muchas cosas que se pueden poner en suspenso y que solamente podrían trabajar trabajadores de emergencia, controladores aéreos, servicios de ambulancias, por ejemplo, pero generaría un gran, gran problema a nivel nacional si se cierra el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, este fue el tema de la semana o los temas de la semana, y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, ya saben que nos encanta que nos llamen, ya saben que si nos llaman y no nos encuentran por algún motivo, déjenos su mensaje, déjenos su pregunta con mucha precisión, entre más datos mejor, cuándo entraron a los Estados Unidos, cómo entraron, cuál es su situación actual, si son indocumentados, residentes, ciudadanos, y muy importante, su país de origen, porque de ahí dependen muchas de las respuestas de Rafael Borrás. Y si te parece, Rafael, vamos a la primera pregunta a Connecticut.
Tengo 20 años de edad, me casé a los 19 años de edad, entré legalmente a este país con visa y me quedé con visa de turismo, siendo menor de edad, no vivo con ninguno de mis padres, vivo actualmente sola. Como dije anterior, me casé a los 19 con un ciudadano americano y él me maltrataba, abusaba de mí verbalmente y físicamente y me botó de la casa. No sé cómo arreglar mi situación de documentos. Muchas gracias y espero que me puedan contestar.
Bueno, aquí me imagino que la pregunta va del lado de una posible petición de ajuste de estatus basándonos en la ley de VAWA, que es una ley para víctimas de violencia familiar de parte de un ciudadano, como en el caso de la joven. Tiene muy buenas posibilidades, basándonos, ¿verdad?, en la información breve que nos acaba de proveer, pero habría que detallar, ¿verdad?, qué evidencia se cuenta, con qué evidencia contamos a la hora de presentar ese ajuste. O sea, muchas personas que sí han sido víctimas de violencia familiar no lo documentan, no tienen evidencia, no han ido a terapias y otros factores, ¿verdad? Entonces se les hace a veces difícil poder demostrar que en efecto fueron víctimas. Si lo particular de la ley de VAWA es que no requiere que la persona haya presentado un reporte con la policía, contrario al requisito de la visa U, que sí exige que hayas trabajado en un proceso legal en contra del agresor. En el caso de VAWA, ayuda el haber presentado el reporte de la policía, pero no es un requisito importante para que así se dé. Pero importante es, ¿qué evidencia entonces, si no tenemos el reporte de la policía, qué evidencia podemos tener? Llamadas, mensajes, amenazas, declaraciones de personas que conozcan sobre el maltrato va a permitir que esta persona pueda demostrar que en efecto fue víctima de violencia familiar de parte de esta persona. Así es que nos gustaría hablar con ella si puede y quiere, pero tiene buen caso, ¿verdad?, con la información breve que me has provisto.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Saludos a los amigos y amigas a Connecticut. Fíjate que yo ni sabía que llegábamos a Connecticut, pero a veces nos sorprendemos. Ahora vamos en vivo y en directo, como nos gusta, Nueva York con nuestra amiga Rosa. Buenas tardes, Rosa, bienvenida al programa. ¿Cuál es tu pregunta?
Mi pregunta es si yo puedo, tengo una oportunidad de traer, tengo dos hijos en Ecuador, pero yo soy indocumentada. ¿Hay alguna oportunidad de traerlos a ellos para acá?
Bueno, ¿cuántos años tienen sus hijos?
Tiene uno 23 y el otro 22.
¿Y a qué se dedican?
El uno está estudiando Pues los dos están estudiando.
¿Y qué me podría decir qué carrera están estudiando?
El uno ya tiene el título. Es
¿Sobre qué? Es piloto. Bueno, mira, en este caso podemos hablar con ellos para evaluar si tienen algún talento particular o algún talento especial para que puedan obtener alguna visa de empleo. Usted no puede pedirlo, ¿verdad? Porque usted no tiene un estatus legal aquí en los Estados Unidos todavía. Pero sí ellos pueden hacer unas peticiones individuales si ellos cuentan tal vez con una oferta de empleo. Alguna visa a través de un empleador podría ser alguna alternativa para ellos. O si ellos tienen algún talento particular, talento especial que los hace importantes para la economía o los negocios en Estados Unidos, pueden optar por esa alternativa. Tal vez incluso una visa de inversión, y eso obviamente requiere que establezcan un negocio y hagan una inversión aquí en los Estados Unidos, que es una inversión grande. Pero usted no puede hacer la petición, sin embargo, el hecho de que ellos están estudiando y si tiene esta carrera de piloto, es altamente probable que con la gran demanda que tienen estas compañías aéreas puedan patrocinarlo en esa búsqueda. Así es que lo ideal sería que ellos comenzaran hablando con un abogado que les explique sus alternativas y evalúe su currículo y su experiencia, y que entonces empecemos con esa búsqueda de trabajo, porque sí va a necesitar que un empleador los patrocine en esa gestión.
Ah, ok.
Bueno, estamos a sus órdenes. Un abrazo.
Muchas gracias, señora Rosa, y saludos a los amigos y amigas que nos siguen allá en Nueva York, y por supuesto también lo que está pasando en el Ecuador, tremendas cosas que hay sí. Con violencia de las pandillas, un estado de emergencia. Ojalá todo llegue a la normalidad allá en nuestro hermano país vecino del Ecuador. Y si te parece, vamos a la siguiente pregunta. Ahora vamos a Honduras, Rafael.
Internacional.
Bienvenidos a América Trascendiendo Fronteras, señoras y señores. Vamos con nuestra amiga Yesenia.
Hola, el problema es que yo estoy buscando ayuda para obtener una visa porque mi niño está en Estados Unidos y él tiene leucemia, y los doctores ya me mandaron una carta para que yo pueda solicitar visa, pero la verdad necesito que alguien me asesore porque no sé qué hacer. Mi niño está en Estados Unidos y va a cada rato a citas, y los doctores me mandaron carta para que migración no me niegue la visa, pero la verdad yo tengo 3 bebés. Y me gustaría viajar con mis niños. No sé qué consejo me dan ustedes. Que la verdad, yo nunca he hecho eso. Y no sé si alguien me ayuda a aconsejarme qué hago. ¿Cómo hacer para solicitar la visa?
Bueno, esto es una situación sumamente triste y lamentable, ¿verdad? Que esté pasando por eso desde el punto de vista de que era como padre con la situación. Debe ser totalmente desesperante el no poder llegar a donde un hijo, y esta es una de las cosas que vemos con mucha frecuencia en nuestros clientes, José. En este caso, necesitamos ver qué evidencias tienen sobre la situación médica. Dice que tiene una carta. A veces esa carta no es suficiente. Por lo tanto, necesitamos que nos llame o hable con un abogado de su confianza para que puedan presentarle toda la evidencia médica para que se pueda evaluar la urgencia que tienen y poder demostrarle a inmigración que necesitan y que son merecedores de una visa humanitaria, para ver si entonces el hospital, incluso aquí en Estados Unidos, puede proveer esa ayuda o ese patrocinio o esa invitación para que esta persona llegue aquí y pueda apoyar a su hijo. Va a ser bien importante el hecho de evaluar si la persona ha tenido algún historial migratorio, porque si usted tiene deportaciones, si tiene cargos criminales, ha tenido otros problemas en el pasado, ha intentado cruzar a los Estados Unidos, no importa cuán severa sea la situación, se le va a hacer bien difícil, por no decir imposible. Así es que nos puede dar una llamadita o trate de conseguir un abogado para que al momento que lo llame tenga toda esa evidencia médica, y espero que pueda resolver, y mucha salud para su hijo.
Gracias, amiga, por su llamada. Saludos a la gente que nos sigue allá en Honduras. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Bueno, estamos en Bienvenidos a América, su programa migratorio favorito. Y recuerden que también tenemos dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y a propósito de esas transmisiones, Rafael, adivina quién nos hizo una pregunta.
¿Cómo va a ser? No me digas que es Lorena, que estaba perdida.
Lorena Santiago, ya, como que ya nos había dejado medio abandonados,
sí,
¿no? ¿Te
ya
parece?
Estábamos molestos.
Ya estábamos aquí preguntándonos qué estará pasando con Lore, que no nos manda ninguna pregunta, hombre, algo está raro aquí en el ambiente, pero bueno, ya regresó Lore, así que nos da mucho gusto y vamos a leer su pregunta. Y saludos, José, y a nuestro querido abogado. Ah, mira, querido abogado. Bueno, ¿por qué algunas personas presentan su asilo con USCIS, USCIS es la Oficina de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, y otros en la Corte?
Bueno, hay una contestación fácil y una quizás un poquito más compleja. La más rápida es que las personas que entraron y no fueron detenidos o intervenidos con inmigración y no fueron puestos en proceso de corte, lo tienen que presentar con USCIS, con inmigración, con las oficinas de inmigración, la oficina de asilo. Y aquellas personas que entraron y están en proceso de corte, lo tienen que presentar en la corte. Lo que pasa es, y aquí es que está lo delicado, es que hay personas que están en proceso de corte, pero todavía no están en el sistema de la corte. Le dieron una denuncia, el famoso Notice to Appear, la notificación de comparecencia, el NTA, pero todavía no están en el calendario de la corte. Por lo tanto, la corte no puede aceptarle el asilo. Por lo tanto, estas personas tienen que presentar el asilo primero con USCIS y ya para poder proteger el asunto del año. Sea con USCIS o sea con la corte, todos tenemos un año. Un año desde la fecha en que usted llegó a los Estados Unidos para poder presentar el asilo. Si no lo presenta, puede ser totalmente inelegible o le van a hacer la vida bien complicada para que le puedan otorgar el asilo, no por los méritos de su causa, sino porque usted no cumplió con el año de requisito para presentar su asilo.
Muy bien, muy completa la respuesta y muchas gracias, Lore, por tu pregunta. Como lo estamos diciendo muy rápido y en inglés, vamos a aclarar qué es eso de USCIS. Es el USCIS, el US Citizen and Immigration Services, o sea, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, que es la agencia del gobierno federal donde se encuentran todos estos casos y estos procesos de servicios migratorios. Y ahora, Rafael, si te parece, vamos en vivo y en directo a Washington con nuestro amigo Marcos, desde Pasco, Washington State. Adelante, Marcos. Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta? Bueno, tenemos a Marcos en la línea, pero al parecer algún duendecito de la tecnología nos está jugando algún truco, así que vamos a restablecer la comunicación con él. Y mientras tanto, vamos a México con nuestra amiga Carmen.
Hola, buenas tardes. Estoy en México. Mi pregunta es, tengo a mi hijo detenido en Northwest Tacoma ICE, solicitó asilo y ayer le dijeron que su solicitud fue denegada. Mi pregunta es, ¿puede solicitar la salida voluntaria aún y cómo tiene que hacerlo o ante quién lo tiene que solicitar? Muchas gracias.
Bueno, va a depender si fue que le negaron el miedo creíble sobre el asilo o si le negaron el asilo luego del juicio. Si le negaron el asilo luego del juicio, es casi imposible que le den la salida voluntaria. Lo que le van a dar es una deportación. Si fue que le negaron el miedo creíble y ya fue a la corte y también el juez tampoco lo encontró creíble, podríamos todavía trabajar el asunto de la salida voluntaria. Pero si ya vio el juicio en sus méritos, ya el juez le negó el asilo y le dio una orden de deportación.
Perfecto, muy bien. Creo que nos queda tiempo para una llamadita rápida, Rafael. Vamos a Fresno con nuestro amigo Luis.
Mi pregunta es, buenas noches, antes de todo, quería saber, me llegó ya mis documentos de un hermano que metió mi aplicación, pero me dicen que no hay perdón de hermano a hermano. ¿Hasta cuándo irá a ver? Esa es mi pregunta. Gracias.
Bueno, si usted tiene una petición aquí en los Estados Unidos, pero tiene el problema de que tiene la presencia ilegal y no puede hacer el ajuste de estatus, pues no existe ese perdón. Así es que ese perdón solamente se puede hacer a través de un padre o madre, ¿verdad?, que sea ciudadano o residente, o también su cónyuge. Así es que a través del hermano no se puede hacer el perdón I-601A.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Y bueno, con esto se nos acaba el tiempo de este bloque. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más aquí de su programa migratorio favorito. Bienvenidos a América. No se vayan.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
Hablemos de algo importante. La trata de personas es la explotación laboral y sexual de seres humanos en condiciones inaceptables. Detectar señales de esto para saber si alguien está siendo explotado es fundamental. Si sientes que alguien está presionado por su empleador para quedarse en un trabajo no deseado, si manifiesta resistencia a vender sexo pero alguien le ha presionado, si vive en el lugar donde trabaja o es llevado por guardias entre su hogar y el lugar donde labora. ¿Cómo puedes ayudar? Llama a la Línea Nacional contra la Trata de Personas al 1-888-373-7888, un recurso confidencial y gratuito. Juntos, marquemos la diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
Hablemos sobre la importancia de cuidar nuestros riñones para mantener una vida saludable. Estos órganos vitales filtran y regulan líquidos, desechos y hasta nuestra presión arterial. ¿Pero alguna vez has sentido dolor en la región de los riñones? Hoy exploraremos las causas y qué hacer si experimentas este tipo de dolor. ¿Cómo reconocer síntomas y actuar? Si sientes dolor punzante en la parte baja de la espalda o irradiación hacia el abdomen o ingle. ¿Y qué hacer si sientes dolor de riñones? Lo primero es consultar a un profesional de la salud para un diagnóstico adecuado. Descansa y aplica calor en la zona afectada. Cuida tus riñones y cuida tu salud. Recuerda siempre consultar a un médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hábitos que te impiden bajar de peso. Sabemos que alcanzar tus metas como perder peso pueden ser un desafío. Te ayudaremos a entender por qué a veces no ves los resultados que deseas. Hábito número 1. Cuida lo que bebes. Evita sodas, zumos envasados y exceso de café o alcohol. 2. La actividad física y una dieta saludable van de la mano, así que aunque te ejercites, debes seguir cuidando qué comes. 3. El fin de semana no debe ser una excusa para dejar de trabajar por tu objetivo. Disfruta, pero no te excedas. 4. No esperes resultados rápidos. La paciencia y constancia son clave. Ya sabes, rompe con estos hábitos y verás los frutos de tus esfuerzos. Mantén la disciplina, la constancia y alcanzarás tus metas. ¡Mucha suerte!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Escucha la recomendación de la top 10 asesora financiera Elaine King en la Red Hispana.
Ya empezó el nuevo año y de hecho no sé si te habrás comido las 12 uvitas, habrás tirado las moneditas para poder tener un buen 2024. Pero acá está tu asesora financiera diciéndote exactamente lo que tienes que hacer para poder mejorar la probabilidad de tener un buen 2024. Una de las cosas que hago yo que me funciona muchísimo es escribir mis metas. Y generalmente trato de hacer metas trimestralmente, o sea, no alocarme y hacer 100 metas, sino limitarse a 3 metas. Ponerle un monto y una fecha es clave para que pueda salir adelante esa meta y también hacer un plan de ahorro. Por ejemplo, si yo me quiero comprar un terreno en diciembre y me va a costar $5,000 o $6,000, entonces tengo que ahorrar $500 todos los meses. Poner una fecha que es diciembre, poner un local que es, por ejemplo, las montañas, etc. Entonces, para poder hacer que tus sueños sean realidad en este 2024, acuérdate que toda meta tiene que tener una fecha, un monto, ser realista y tener un plan de ahorro.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
El 2023 fue un año marcado por fenómenos meteorológicos extremos que pusieron a prueba nuestra resiliencia. Olas de calor históricas, el aumento del nivel del mar y contaminación atmosférica ponen en riesgo nuestra economía, salud, hogares y sustento. La comunidad latina es una de las más afectadas por el calentamiento global, causado principalmente por la quema de petróleo, gas y carbón. Necesitamos un futuro más limpio para proteger a nuestras familias. Invertir en energía limpia no es solo salvar el planeta es salvar vidas. Los paneles solares energizan nuestros hogares, los espacios verdes combaten las olas de calor y la energía eólica genera electricidad en nuestras ciudades sin las emisiones que alimentan la crisis climática. Visita laredhispana.org y envía verde al 43464 para saber más sobre cómo las inversiones en energía limpia benefician a nuestra comunidad. Juntos podemos construir un futuro más limpio para nuestras familias.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Amigas y amigos, un gusto que sigan con nosotros en su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington D.C. y muy bien acompañados, como siempre, desde San Antonio, Texas, en el epicentro de la crisis migratoria, el abogado migratorio don Rafael Borrás.
Claro que sí, José, aquí gozando con nuestra gente, aunque como bien dijiste en el segmento pasado, está caliente el tema de la inmigración aquí.
Caliente, está candente todo el tema migratorio, pero ojalá se resuelva para bien. Lamentablemente no tenemos muchas grandes expectativas por lo que estamos escuchando de los republicanos aquí en el Congreso, en la Cámara de Representantes, pero vamos a estar muy pendientes aquí en la Red Hispana. Ya estamos tomando sus preguntas y vamos a empezar con una llamada en vivo y en directo a nuestro amigo René. Buenas tardes, René, ¿cuál es tu pregunta? Estás al aire.
Sí, muy buenos días. Mi pregunta es al abogado. Fíjese que yo en noviembre 26 yo sufrí un asalto en el tren, dentro del tren del metro de Los Ángeles. Yo reporté a la policía, me quedé en el lugar y obviamente le enseñé al oficial que una persona de raza negra se me lanzó de una sola vez, me quitó la cartera de mi pantalón, me agarró con fuerza y obviamente pues me amenazó con hacerme daño si no le daba la cartera. Pero yo quiero saber si eso es aplicable a la visa U. El reporte ya me lo dieron y el reporte dice que es robbery. Pero no sé si eso puedo yo aplicar con la visa U o no aplica eso.
Mira, amigo, varias cosas. El delito de entrada sí califica para propósitos de la visa U, pero bien importante, se va a evaluar cuán buena ha sido su colaboración con la policía y cuán efectiva. No tiene que haber ganado el caso, la persona puede incluso salir bien. Aquí lo que importa es su cooperación. Así es que manténgase en comunicación constante con la policía, demuestre su interés y esté dispuesto siempre a ofrecer toda la información que ellos requieran para poder llevar a esta persona a la justicia. ¿Sabe si se ha logrado alguna investigación, si se ha adelantado la investigación o si hubo algún arresto?
Le pregunté yo al señor detective que cómo estaba el caso, solo me dijo que estaba en curso y que estaba abierto, nada más.
Ok, muy bien. Y ese es su deber y su responsabilidad. Dale seguimiento al policía, trata de comunicarte con nosotros o con tu abogado de confianza para que nos puedas dar ese reporte, examinarlo para ver si conlleva todos los elementos para que pueda solicitar la visa. Hemos llevado casos de ese tipo, así que entiendo que sí, vas por el camino correcto, pero faltan otros detalles, como lo que me dije, que es lo más importante es que hayas cooperado con la policía. Cuéntame.
Solo para terminar, obviamente yo pregunté, obviamente si me ayudaba a una organización y me dijeron que eso no aplicaba a la visa U porque no me sacaron arma o no fue herido y obviamente yo le mencionaba.
Te voy a explicar por qué. Sí. Mira, primero va a ser discrecional la primera etapa si la policía quiere certificar el delito. Es un formulario que se llama el 918B y con ese formulario la policía va a entender si usted fue víctima o no. El delito del cual usted fue víctima califica como un delito violento. El robo envuelve violencia. Por eso es que si usted me dice que fue robbery, por eso le dije quiero ver el reporte para ver en detalle la descripción que se hizo ¿del quién? Porque sí fue un delito violento y sí se puede hacer por ese tipo de delito. Obviamente va a depender de otros factores, pero sí entiendo. ¿Qué pasa? Y esto es para todo el mundo, no solamente para usted. Muchas personas, en muchas jurisdicciones, la policía, si entiende que usted no fue una víctima tal vez muy grave de un delito, no esté muy dada a cooperar con usted. Así es que siempre demuéstrele a la policía cuál fue el daño que usted ha sufrido dentro de todo este proceso.
Sí. Y para comunicarme con usted, ¿a qué número puedo llamar?
Mira, lo puedes hacer al 210-996-5838.
Okay, pues muchas gracias, abogado.
Un abrazo, amigo.
Para efectos prácticos, Rafael, en términos generales, para que algunas amigas y amigos que quizá han tenido un incidente de este tipo puedan determinar si tienen posibilidades de aplicar a la visa U, ¿cuál es, digamos, la línea, el umbral que se debe de cruzar para que sea un delito común a un delito que sea elegible para calificar para la visa U?
La regla más clásica o la más fácil para que las personas puedan entender es que sea víctima de un delito violento. Que exista algún tipo de violencia y que le haya causado algún tipo de
física,
daño a la persona. Sí,
puede ser
sí.
Violencia física o puede ser violencia verbal o de otro tipo.
Podría ser violencia verbal, podría constituir violencia, una agresión verbal. Ahora, como le dije al caballero, puede ser que la policía, si fue algo verbal, no le dé mucha importancia. No es que yo no se la dé, pero le dicen, la policía no le puede dar tal vez la importancia que usted le dio, o sea, siento o como cuán ofendido se sintió, y entonces no quieran certificar el delito. Lamentablemente, mientras más severa la agresión, más posibilidades tienen de que te otorguen la visa U. Es una visa muy generosa, muchísimas personas la están buscando, por lo tanto, no es que por haber sufrido el delito automáticamente te lo van a dar. Tienes que cooperar con la policía, claro. Tienes que haber sufrido un daño que la visa entonces proteja. También otro detalle que siempre pregunta la gente y es bien importante, no importa cuánto tiempo haya pasado desde que usted sufrió ese delito, ¿ok? Bien importante, lo puede hacer aunque hayan pasado 10, 12 años.
O sea, en términos prácticos, aunque la ley no excluye la violencia verbal, la realidad es que
poco
es
probable.
Mucho más probable que un policía certifique una violencia física contra una persona.
Correcto, correcto.
Muy bien. Bueno, recuperamos la llamada con nuestro amigo Marcos en Pasco, Washington State. Así que vamos directamente allá. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días por allá, por Washington. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Mi pregunta es, yo regresé hace mucho tiempo atrás, pero la perdí. No la perdí, es que no, yo pagué en la frontera $75 para entrar. Entonces me decidí que tenía que hacer cash. Y les pagué, me dieron una cita, me iban a mandar papeleo, el correo nunca me llegó. ¿Y qué puedo hacer con eso?
Ok, amigo, cuénteme, ¿cuándo fue que usted se hizo residente?
Uy, hace mucho tiempo, yo tengo más de 20 años más.
Ok, bueno, ¿y usted desde cuándo no tiene su tarjeta?
Ya tengo más de 20 años y también tengo seguro bueno y todo. Pero el problema es que mi visa, o mi residencia.
Claro, claro. Se puede pedir, pero nunca ha pedido el reemplazo.
Nunca, dicen que no lo hayan. En el sistema, ahora un abogado y nunca dice que no sale nada ahí de la visa. Y tengo la copia de la tarjeta. Tengo la residencia.
No, hay que presentar el formulario I-90. Con el I-90 se puede conseguir. Se paga la tarifa, se presenta el formulario I-90 y tiene que aparecer. O sea, si se la dieron, está en el sistema. Si no me equivoco, la tarifa son $540 para ese reemplazo. Pero no es un trámite muy, muy complicado. Así es que si gusta nos puede llamar, lo podemos ayudar con eso. Lo puede hacer usted si se siente cómodo. Busque en Google el formulario I-90 para el reemplazo de su tarjeta de residente. El I-90 para el reemplazo de su tarjeta de residente lo envía con un money order de $540. Si como veo que ha batallado un poquito, trata de que un abogado lo ayude con eso para que pueda salir de eso ya y no tenga esa preocupación.
¿Y usted nos puede ayudar por eso?
Claro que sí, claro que sí. Si quieres, anota el número para que nos llame.
Ok. Y también otra pregunta. Si un chota me acusó de algo y no está ahí, me quebró el dedo de la mano.
Nada más aclaración, un chota quiere decir un policía.
Es un
término que usamos en México.
Ok, en Puerto Rico el chota es otra cosa. ¿Qué fue lo que pasó? Explícame otra vez.
Mira, yo trabajé en ese lugar 18 años y ya cuando me corrió el trabajo, no podía entrar ahí. Al lugar donde yo trabajaba muchos años, a todas las familias hicieron orden de registro que no puedo estar ahí, no puedo entrar al apartamento. Y un día yo vine a ver un amigo bajo el pueblo y me parqué otra vez, me hizo un lado, y dije, ¿tienes dónde? ¿Tienes? ¿Te voy a arrestar? Y dije, ¿por qué? Porque estás, y dije, yo nunca estuve ahí. Yo no estuve ahí. Y luego me tumbó el suelo y me quedó el dedo chiquito, que tengo quedado. Todavía estoy yendo a corte, pero tengo 3 años que nunca me han dado corte. Yo me digo que no soy culpable por no estar allí, yo, en lugar.
¿En dónde usted está viviendo?
Yo vivo aquí en Pasco, Washington, pero me pasó en Caneo, Washington.
Ok. Mira, amigo, ahí con eso no vas a tener ningún problema. Espera que te citen para la corte y si no te llega la cita, probablemente la policía lo dejó así. No sé si usted tiene mucho interés en ese caso. De todos modos, cualquier duda que tenga nos puede llamar y podemos hablar un ratito sobre eso también.
Ok, está bien.
Entonces, mucho. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, sí. Rafa, si quieres compartir tu teléfono.
Sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838. Y aclarando, José, en Puerto Rico el chota es el soplón, no el policía.
Ah, el soplón es lo opuesto.
El que le dice al policía lo que tú hiciste, por eso fue que me confundí.
Y en México dicen la chota, que es una palabra que la verdad yo no escuchaba hacía décadas. Okay. Todo el tiempo que he estado viviendo en Estados Unidos, pero era común entonces, si ya viene la chota.
Okay,
la chota, okay. La policía. Bueno, all right, perfectamente bien. Bueno, vamos a ver una pregunta de Facebook de nuestro amigo David. Ojalá la podamos interpretar correctamente, Rafael. Dice lo siguiente. Tengo la visa U. Mi esposa tiene el ITIN, el famoso número de identificación fiscal. ¿Puedo pedir los 3 años de los impuestos? Ella tiene su seguro social.
Ok. No entiendo.
Está un poquito complicada de entender, la verdad. Por eso puse la advertencia inicial, porque no, a mí no me queda muy clara la pregunta, te voy a ser franco.
Sí, me la puedes repetir, a ver si la puedo descifrar.
Tengo la visa U, mi esposa tiene el ITIN, puedo pedir los 3 años de los taxes, ella tiene un seguro social. Lo que no entiendo es, ¿por qué si la señora tiene seguro social, por qué también tiene ITIN?
Exacto. ¿No? Bueno, tal vez obtuvieron, ok, vamos a tratar de...
Y luego ya obtuvo su
seguro. Y luego obtuvieron, si presentó sus taxes inicialmente con el ITIN, sí puede obtener copia, simplemente con una llamadita al IRS y obtener copia de aquellos años que lo hizo bajo el ITIN.
De los años que pagó con ITIN.
Exacto.
Para entonces, bueno, vamos a poner para efectos prácticos de una persona que estuvo indocumentado fuera de estatus en los Estados Unidos, por los procesos que quieras, se vuelve legal, residente permanente, ciudadano, y cuando llegue el momento va a poder cobrar su seguro social, esperamos, después de trabajar más de 10 años en Estados Unidos. ¿Los taxes que pagó cuando tenía ITIN y estaba fuera de estatus cuentan para efectos de la fórmula a partir de la cual, después de 10 años de labores, puede recibir seguro social?
Sí, definitivamente. Sí puedo usar eso.
Sí puede usarlo.
Sí puede usar los años que reportó bajo el ITIN. El problema es cuando usaste un seguro falso. Y esto es lo que muchas personas a veces... trabajaron unos años, usaron un seguro social que no era y entonces quieren usar esos años. Pero la información del ITIN se pasa al seguro social también con el seguro nuevo.
Perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Tenemos varias llamadas, varias preguntas del público. Pero si te parece bien, vamos a presentar la sección de auxilio al inmigrante, que ya vamos atrasados por tomar las llamadas en vivo.
Oh, sí.
Y luego regresamos con más preguntas. Vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Bueno, como saben, amigas y amigos, 2024 es un año electoral. No solamente se pone en juego la presidencia de los Estados Unidos, quizá ustedes ya vieron que estamos en medio de la temporada de debates, muy interesantes, por cierto, y también de elecciones primarias. Ya pasaron las elecciones de Iowa y la próxima semana son las elecciones primarias en Nueva Hampshire y así, Carolina del Sur, etcétera, etcétera. La gran fecha va a ser el 5 de marzo, el famoso supermartes electoral. Ojalá participen. Y en la red hispana, como nos encanta mucho que haya participación cívica de nuestra comunidad, siempre estamos alentando desde hace no años, décadas, a que las personas que sean elegibles se vuelvan residentes permanentes legales. Quienes son residentes se vuelvan ciudadanos. Quienes son ciudadanos se registren para votar. Y quienes ya están registrados para votar, vayan y voten o se postulen a un cargo de elección popular. Con ese motivo, tenemos ya nuestra campaña anual del examen de ciudadanía. Rafael Borrás ha pasado el examen como 3 veces con pura SAS. Ya hasta aburre la sección, porque siempre latina. Pero yo digo, como digo yo, si Rafael puede...
Cualquiera puede, así es que...
Eso lo dijo Rafael, ganas. No lo dije yo. Bueno, muy bien, Rafael. ¿Estamos listos para la primera pregunta del examen de ciudadanía?
Claro que sí, échale ganas.
¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución?
El famoso Bill of Rights o la Carta de Derechos.
El Bill of Rights, como que no tiene una traducción muy exacta al español, ¿no? Esta carta es bien... Sí, es raro la Carta de Derechos, pero bueno, etcétera. Ok, ¿qué es una enmienda?
Una enmienda es cuando usted hace un cambio, ¿verdad? Una enmienda es un cambio. Unos cambios que le hicieron a la Constitución se hizo primero y se le añadieron unas cositas, como esa Carta de Derecho.
O sea que una enmienda es una enmienda. Una enmienda. O sea, le enmendaron, le cambiaron, le arreglaron.
Una modificación.
La modificaron, ¿no? Esos son sinónimos. Son enmiendas. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución?
Hasta ahora 27. 27 enmiendas.
Hasta ahora, ¿tienes el dato de cuándo fue la última enmienda a la Constitución?
No, no tengo.
Eso sí lo estoy diciendo. Eso no lo tenemos, ¿verdad?
No tenemos eso.
Pero está interesante, vamos a pedirle a nuestro equipo de producción que a ver si antes de que termine el programa nos diga cuándo fue la última enmienda a la Constitución. Yo creo que tengo muchos años en Estados Unidos, sí. Y no recuerdo que en los últimos años, décadas, haya habido un cambio a la Constitución. Y la verdad es que no es fácil cambiar la Constitución. Una de las reglas que pusieron los padres fundadores de Estados Unidos es que es complicado enmendar la Constitución. Se requieren 2/3 partes de cada cuerpo, de la Cámara Baja, la Cámara Alta, una mayoría de los estados. Es decir, es un proceso. Es un proceso para que no se cambie la Constitución como cambiarse de ropa, ¿verdad? Es un proceso deliberadamente meticuloso y complejo para que solamente aquellas enmiendas, aquellos cambios que gocen con consenso nacional geográfico puedan realmente ser aprobadas para su efecto constitucional. La siguiente pregunta, ¿quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley?
El presidente de los Estados Unidos es quien firma los proyectos de ley y los convierte en ley.
Exactamente, el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién veta los proyectos de ley?
El presidente de los Estados Unidos tiene ese poder del veto también.
El presidente tiene el poder de veto de los proyectos de ley, efectivamente. Y es una parte de esta democracia tan interesante en Estados Unidos, Rafael, de los famosos pesos y contrapesos que existen, ¿correcto? El presidente puede proponer algo o el Congreso, pero tiene que determinar si la Suprema Corte si es constitucional y el presidente puede hacer propuestas, pero puede que no pasen en el Congreso. Es decir, los tres poderes, en teoría, se balancean uno al otro. No siempre pasa eso en la realidad, pero ese es el objetivo de los padres fundadores. Y muy bien, Rafael, otra vez, como decíamos, pura sas, ya nos aburrió esto. Falla en una, por lo menos, para que nos des noticia, ¿no? Bueno, esta fue la sección de Auxilio al Inmigrante. Vamos ahora a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Muy bien, Rafael, esta pregunta está muy interesante porque ya sabemos que hay más de 5 millones de residentes legales permanentes latinos que ya son elegibles para hacerse ciudadanos. Siempre estamos invitándolos a que lo hagan. Es una inversión en su futuro, no es barato. Para muchas personas puede resultar un precio oneroso, para otras no tanto, pero siempre es una inversión en su futuro que lo puedan hacer. Se blindan contra las deportaciones, pueden votar y muchos beneficios más. Así que la pregunta es muy pertinente porque precisamente los alentamos a que lo hagan en este año electoral. ¿Cuáles son los documentos que necesito para empezar mi proceso de ciudadanía?
Excelente pregunta y que lo tengan claro porque no es tan complejo. Su copia de su tarjeta de residente, su licencia, su seguro social, para eso se llena la aplicación y se presenta un money order de $725. También También nosotros le pedimos a los clientes que nos traigan copia de sus impuestos para asegurarnos que todo eso está en orden, para revisarlo y asegurarnos que no tiene que hacer ningún tipo de arreglo. Pero a la hora de poder presentarlo con la solicitud, la copia de su tarjeta de residente, su licencia y seguro social y el money order de $725.
¿Y si no manejo?
Puedes presentar copia de tu pasaporte o alguna identificación que te den en el estado que cumpla con el Real ID.
Real ID. ¿El pasaporte cumple con Real ID?
Cumple, no estoy seguro, pero cumple para el propósito de presentar la
ciudadanía.
La ciudadanía.
Sí, creo que los pasaportes, como son emitidos por un gobierno extranjero, en este creo caso no tienen el pasaporte de Estados Unidos, no tienen esa estrellita que te ponen del Real ID. Ahora, los taxes, ¿cuántos años de taxes?
Bueno, mira, José, lo que queremos es, se supone que lleves los últimos 5 años a la entrevista por si te hacen alguna pregunta, pero si ha habido algún tipo de problema con tus impuestos, es importante que llévaselos todos al abogado para que puedan examinar, o si tienes alguna deuda con el IRS, es importante que tengas un plan de pago para que no vayas a tener problemas el día de la entrevista.
Si se tiene una deuda con el IRS, ¿es un impedimento para hacerse ciudadano?
No, si tienes una orden de arresto o un caso criminal por no haber presentado o radicado tus impuestos, sí puedes tener problemas. Pero si tienes un plan de pagos con la deuda, el oficial puede entender que usted está haciendo lo que puede, ¿verdad? Y lo propio. Ahora, el oficial podría interpretar como que si se denota un patrón de incumplimientos, si te han llevado a corte, si has tenido muchas batallas con este asunto de los impuestos, el oficial puede entender que no cumples con el requisito de buen carácter moral.
Si una persona se hace ciudadano a partir de, digamos, este lunes, Rafael, te manda los papeles, todo ya está listo, mi licencia, mi identificación, el pasaporte, los taxes, ¿tiene tiempo para votar en las elecciones del 5 de noviembre de 2024?
Podría tener la oportunidad, sí. No sé, hay que ver, ¿verdad?, cuánto se tarda inmigración en darle
la
documentación, pero sí podría.
Técnicamente es posible. Si se la dan, digamos, en 5 o 6 meses, tendría tiempo de cumplir con los plazos de los tiempos de registro de cada estado del país.
Sí. Ahora, si te dan, luego de la entrevista, lo más que se está tardando la ceremonia es un mes, y hemos tenido casos en los cuales le ha llegado la cita en 3 o 4 meses.
Ah, perfecto. Desde que entregaste los papeles.
Correcto. Desde que se presentó ya oficialmente la solicitud.
Eso es tiempo récord, ¿va?
Sí, definitivo.
Vamos a aplaudir a nuestros amigos de USCIS. A veces somos medio críticos, creo que yo correctamente, pero también cuando hacen las cosas bien hay que aplaudir. Muy bien, bueno, me encanta eso. Tenemos unos minutos más. Vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, mira, y nuestro muy eficiente equipo de producción encabezado por Yelena Grillé nos acaba de poner aquí que la última enmienda agregada a la Constitución de Estados Unidos es la enmienda 27, fue ratificada en mayo de 1992. 92, y trata sobre la compensación del Congreso y evita que los cambios en el salario de los miembros del Congreso surtan efecto hasta el inicio del próximo conjunto de... Bueno, aquí está medievalín esta enmienda, se la pasaron los legisladores para cuestiones salariales, ¿no?
¿A quién le conviene?
Vamos a hacer algo serio, señores. Claro que para los salarios de los representantes. ¿Y quién la hizo? Pues ellos, ¿no? Bueno, de esas cosas que pasan en la democracia también de Estados Unidos. Y tenemos una pregunta... Segunda pregunta de nuestra amiga Lore Santiago. Rafael, si te parece.
Claro que sí.
Dice lo siguiente: nos dicen que el permiso de trabajo se puede presentar 150 días luego de haber presentado la solicitud de asilo. Luego de eso, ¿cuánto tiempo se tarda en llegar el permiso de trabajo?
Bueno, técnicamente la ley dice que lo puedes presentar a los 150 días. Yo, y esto lo estoy haciendo yo, cada cual hable con su abogado antes de hacerlo, hago ese disclaimer, ¿verdad? Porque cada persona tiene necesidades particulares. Yo sugiero presentarlo luego de los 180. ¿Por qué? Porque aunque puedes presentarlo a los 150 días, inmigración no puede adjudicarlo hasta los 180. Así es que si le llega muy rápido y el oficial lo toca muy rápido y ve que todavía falta, no ha llegado a los 180 días, se va a tardar más de si cuando le llega al oficial ya ha cumplido esos 180 días, 2 meses, 3 meses máximo para que le llegue ese permiso de trabajo.
Perfecto. Bien, tenemos tiempo, 2 minutos para una llamada en vivo y en directo desde Fremont, California. Vamos con nuestro amigo Jonathan. Adelante, Jonathan. Su pregunta, por favor.
Hola, abogado. Buenos días.
Mira, saludos, amigo.
Buenos días.
Tengo una pregunta. Yo soy de Colombia. Estoy aquí en un proceso de asilo hace aproximadamente 4 años. Tengo mis papeles en regla, tengo mi permiso de trabajo, mi social y tengo Real ID. Quisiera realizar un viaje a Puerto Rico de vacaciones por 5 días muy pronto, para el 1 de febrero. Y quisiera saber qué tan riesgoso es para mí ir a Puerto Rico.
Mira, aunque nos encantaría tenerte en nuestro país, en mi isla, verdad, que yo visito con mucha frecuencia también, te recomiendo que hasta que no resuelvas tu estatus migratorio y tengas una residencia permanente, ¿verdad? O ya te hayan adjudicado el asilo y todavía no tengas tu residencia, pero ya por lo menos te dieron el asilo, si no tienes que hacerlo, por favor no lo hagas. Existen muchos riesgos y los oficiales pueden interpretar que usted ha salido del país, lo van a inspeccionar y lo pueden poner incluso en proceso de detención. Siempre el riesgo existe. Sé que no es lo que quiere escuchar, sé que hay mucha gente que lo está haciendo, pero te puedo dar fe de muchos casos que hemos tenido de personas en esos procesos que han encontrado algunos obstáculos para poder regresar a los Estados Unidos. No para llegar a Puerto Rico, allí vas a estar bien, vas a bailar y a disfrutar y a comer mucho, pero a la hora de regresar puedes tener problemas con los oficiales de inmigración.
Ok, abogado, muchísimas gracias por su recomendación.
Claro, un abrazo.
Gracias, Jonathan. Y con eso se nos acabó el tiempo, mi querido abogado. Gracias, muchas gracias, Rafael Borrás, por haber estado con nosotros en Bienvenidos a América.
Claro que sí, José. Siempre un placer. Un abrazo para toda nuestra gente.
Muy bien, muchas gracias, amigas y amigos. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Teresita González, Susana Pérez, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de tu programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.
Si no has descargado la app de la Red Hispana, no sabes lo que te pierdes.
Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Tan latina como tú.
That's why I listen.
La Red Hispana.